Los últimos días hemos visto episodios muy violentos de odio y de racismo en Torre Pacheco, en Murcia, de grupos de gente amedrentando incluso a los migrantes por las calles, increpando a vecinos y a reporteros. Y aunque es cierto que, según las últimas estadísticas, los delitos de odio se reducieron en Galicia en el último año, siguen existiendo. Han sido unos 77 en 2024 y en un contexto donde los discursos de odio siguen estando presentes también. Vamos a hablar sobre esta situación con Natalia Monge, coordinadora en Ecos do Sur de proyectos relacionados con discursos de odio. Natalia, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bueno, todo bien. Todo bien, a pesar de la preocupación por, bueno, pues, por todos estos datos y por estas noticias, y sin duda lo que comentas, aunque las estadísticas sí que muestran un descenso, además bastante acusado, de los delitos de odio en Galicia en el último año, hay un dato que para la preocupación, y es que los delitos de odio relacionados con racismo y xenofobia han aumentado, mientras que todos los demás han descendido. Y esto, pues, nos causa una gran preocupación en Ecos do Sur.
Claro, es que nos sorprendía esta semana esas imágenes, ¿no?, de Torre Pacheco, pero ¿se están volviendo habituales este tipo de episodios?
Bueno, a ver, lo cierto es que lleguen a explotar los incidentes a tal nivel no es usual, pero nosotros siempre decimos el odio es una escalada, y esto quiere decir que hay como distintos estadios y que cada uno de los estadios sustenta la aceptación y las posibilidades de que se produzca un ascenso y una escalada más grave. Entonces, digamos que todo se inicia en el nivel de los imaginarios, de las creencias, de los prejuicios. Cuando escalan los prejuicios a las expresiones verbales, digamos, a lo que se llama discurso de odio, y esto ya es más peligroso porque sí que se produce la posibilidad de convencer a los demás, de hacer que los daños sean más acusados, y cuando no se frena ahí es cuando llegamos ya a las discriminaciones y a las agresiones. Entonces, es importantísimo trabajar desde lo preventivo y parar este tipo de incidentes cuando no han llegado a las agresiones.
Claro, es decir, esos prejuicios son, digamos, el primer escalón que luego se iría ya a los discursos de odio y ya iría, pues, a un nivel mayor, ¿no?, a este tipo de agresiones que estamos viendo y delitos. Estamos, de todas formas, Natalia, ante un auge de esos discursos de odio.
Bueno, esto ya viene sucediendo desde hace unos cuantos años. En Ecos do Sur fue en 2016 cuando nos dimos cuenta por primera vez de que algo estaba cociéndose en las redes sociales, con todas esas posibilidades del anonimato, la viralidad, las capacidades que ahora todos tenemos para producir y difundir contenidos son maravillosas, ¿no? Las redes sociales también nos ayudan, los activistas, a llegar mucho más lejos, pero hay ese reverso oscuro, esas posibilidades también de que quienes se organizan para hacer el mal tenga más capacidades. Y esto lo hemos visto en Torre Pacheco estos días también, ¿no? Las redes sociales sirvieron como lugar donde difundir bulos contra las personas migrantes, sirvieron como lugar donde esta gente se organizó, porque también hace falta incidir en que no son hechos espontáneos. Esta gente está organizándose desde hace mucho tiempo y esperan un poco una estructura de oportunidad para hacer explotar los descontentos. En Galicia lo han intentado. Algunos de los grupos que han estado en Torre Pacheco han estado recientemente en Ourense, donde había una serie de descontentos vecinales en algunos barrios, intentando crear disturbios. Afortunadamente se encontraron con unas asociaciones de vecinos que no permitieron que esto sucediese. Estos grupos también actuaron hace unos meses en la UNED en Pontevedra con un ataque islamófobo. Entonces van a seguir intentándolo en cuanto detecten la mínima posibilidad de manipular. Por eso es tan importante que estemos preparadas, que sepamos reconocer el odio cuando llega al nivel del discurso y que tengamos herramientas para pararlo. En Ecos do Sur, bueno, pues siempre estamos a disposición de organizaciones, de ayuntamientos y de quien quiera que necesite estas herramientas para, pues, ayudarles y acompañarles.
Claro, son grupos organizados que se crean en el seno de las redes sociales, ¿no? Porque, bueno, lo que comentabas, Natalia, tienen un importante papel aquí las redes sociales, tanto como vía de proliferación de mensajes como método de organización, entonces.
Pues sí, y estos grupos es cierto que tampoco son nuevos. Al final siempre hubo en la sociedad un sustrato, aunque muy marginal, ¿no?, y muy extremista, pues racista, islamófobo, pero es cierto que sus discursos, digamos que se han ido normalizando, y esto es lo peligroso. Nosotros lo que encontramos, que llevamos ya pues una década analizando contenido en las redes sociales, nos encontramos con que discursos y argumentarios que antes eran estaban restringidos a colectivos neonazis, ahora se han ido normalizando. Y esto es muy preocupante, porque cuando normalizamos determinadas ideas radicales es cuando también somos más proclives a aceptar que se produzcan agresiones y que no nos parezca algo repudiable, ¿no? Yo creo que no hemos llegado todavía a este nivel, y esto se vio también en Torre Pacheco. La gente entendió que eso era repudiable, que no se puede, que eso no es aceptable en esta sociedad. Pero bueno, como digo, tenemos que trabajar de forma muy preventiva y estar muy atentos a cualquier discurso que se produzca, muy atentos también a nuestros propios prejuicios. Todas las personas tenemos prejuicios, pero debemos conocerlos e identificarlos para también así pues poder combatirlos y no dejar pasar ni una.
Es que esos prejuicios que tenemos todo el mundo, ¿no? Al final puede ser el trasfondo de estos discursos de odio, es decir, ese racismo interiorizado que a lo mejor ni siquiera somos conscientes de que tenemos.
Eso es, como decías, pues los prejuicios es ese nivel más, más básico, pero los prejuicios los tenemos todas las personas. Hay una psicóloga estadounidense, Susan Fiske, que lleva toda la vida estudiando cómo se producen los prejuicios y ha hecho descubrimientos como que, bueno, por supuesto que en casi todos los lugares del mundo hay como una tendencia innata a temer a una persona que, por ejemplo, no tenga, las personas que no tienen un domicilio fijo, ¿no? Uh-huh. Son tendencias casi, casi instintivas, que además a lo largo de los prejuicios al fin y al cabo también nos ayudan a protegernos, ¿no? Si ahora vamos a la calle y vemos un león suelto, no nos vamos a poner a pensar si ese león es bueno, si es malo, si nos va a atacar, si no nos va a atacar, sino que automáticamente salimos corriendo. Y esto es un prejuicio y nos protege. Pero hay otros prejuicios que debemos saber que los tenemos y identificarlos para combatirlos. Porque si no, es cuando puede suceder que a través de los bulos y la desinformación, que es el método de manipulación que suelen utilizar estos grupos extremistas organizados, consigan hacer explotar estos bulos y que aceptemos que aceptemos cosas inaceptables, ¿no? Que se cree ese caldo de cultivo de aceptación de los delitos.
Claro, ese caldo de cultivo, decías antes, Natalia, que ese segundo escalón, digamos, serían los discursos de odio. Ya lo siguiente sería pasar pues a otro tipo de agresiones. Comentábamos antes que salían esos datos este fin de semana que señalaban que Galicia cerró 2024 con 77 delitos de odio, que son menos respecto al año anterior, que fueron más de 120, pero es igualmente una cifra significativa, y más si tenemos en cuenta que de la mitad de ellos fueron por motivos racistas.
Sí, y como decía, que los delitos de odio racista no se han reducido, sino que han aumentado, que se produce en Galicia, el año pasado se produjo un delito de odio racista cada 8 días. Y también tenemos que tener en cuenta que la inmensa mayoría no se llegan a denunciar. Las estimaciones que hay, según distintos investigadores, es que se llega a denunciar solamente uno de cada 10 delitos de odio. Las cifras que maneja, por ejemplo, el CEDRE en Galicia son de 100 incidentes, en torno a 100 incidentes al año, y especialmente en la provincia de Coruña. Por lo tanto, sí que vemos hay una tendencia sostenida en los últimos años a que este tipo de delitos se incrementen y también que se denuncien más, lo cual pues también es una buena noticia, pero bueno, aquí debemos seguir incidiendo desde la educación, y la educación a todas las edades, la educación para, sobre todo, identificar este tipo de intenciones manipulatorias. Al final es un problema el racismo, la xenofobia, los delitos de odio, los discursos de odio, que no solo afecta a las personas contra las que se dirige, por supuesto que a ellos les afecta muchísimo, pero que al final se trata de erosionar la democracia, de erosionar nuestro derecho a una información veraz y de manipular nuestras ideas. Y ante esto, bueno, pues es necesario que estemos vigilantes.
Me llama la atención un dato que has dejado, Natalia. Solo 1 de cada 10 delitos de odio se denuncia. ¿Por qué no los denunciamos?
Pues hay muchísima, bueno, hay una casuística muy variada, y eso es lo que produce que las cifras sean tan elevadas. Por una parte está el propio desconocimiento. Las legislaciones de delitos de odio son bastante recientes. En España es un tipo penal que se introdujo en el año 2015. También es cierto que los delitos de odio Hay quien dice, es información en ambos lados, ¿no? Hay quien dice, ah, es que claro, ahora es un delito odiar. No, los delitos de odio son delitos que ya estaban tipificados en el Código Penal, agresiones, injurias, calumnias, todo, cualquier delito que ya esté tipificado en el Código Penal y que además tenga el agravante de que a la víctima se la selecciona por su pertenencia, sea real o percibida, a un colectivo históricamente vulnerado. Claro, un colectivo históricamente vulnerado tiene muchísimas más dificultades para defender sus derechos, para acceder a la información sobre sus derechos. Todo el proceso de denuncia
Sí.
y de investigación de estos casos es muy largo y es muy doloroso para las víctimas. Y hay que decir que también en muchas ocasiones no se consiguen demostrar, porque demostrar la motivación de la selección de la víctima pues, puede ser relativamente sencillo si el agresor lleva determinados símbolos, sean tatuajes o en la vestimenta. Si el agresor dice determinadas palabras que ayudan a identificar que se delito o esa agresión se ha cometido por cuestiones racistas, pero bueno, pues muchas otras veces, aunque se sepa que sí que está esa motivación detrás, es difícil de demostrar. Entonces, todo esto es lo que influye a la hora de que se denuncie un poco, ¿no? Las víctimas se encuentran con la situación de, bueno, voy a pasarlo muy mal, no tengo recursos para denunciar, tengo muchos otros problemas, lo voy a dejar pasar. Entonces, aquí también es algo que hay que hacer mucha incidencia en cuanto a informar a las víctimas y acompañarlas en todo el proceso, y ya no solo acompañarlas en el proceso judicial, sino en lo psicológico, en lo emocional, en lo económico también.
Y hablaba sobre la prevención, Natalia, que al final es uno pues, de los campos más importantes, ¿no?, en este tipo de situaciones. ¿Tenéis algún programa en Ecos do Sur que estéis llevando a cabo para intentar frenar este tipo de discursos de odio?
Sí, nosotros trabajamos, como te decía, ya desde hace una década en este tema y aunque tenemos pues, varias líneas abiertas, una de las más importantes es el facilitar herramientas a la población, tanto a profesionales que trabajan directamente con víctimas de discurso de odio, como a la población normal y corriente para poder identificar, reaccionar, actuar y denunciar este tipo de situaciones. Lo hacemos ahora mismo a través de dos proyectos que están financiados por la Xunta de Galicia, Ciberrespect y Odiseia. Y bueno, pues por ejemplo, una de las acciones que tenemos que funciona muy bien todos los años es formaciones a través de mensajería de texto, a través de WhatsApp, que proporcionan unas herramientas básicas y sencillas, pero muy útiles a la hora de saber qué hacer cuando te encuentras con un tipo de estos discursos, cómo identificarlos, qué hacer cuando nos llega una información que no sabemos si es veraz o no, cómo comprobarla. Y este año pues estamos ahora mismo preparando esta formación y la lanzaremos en septiembre, por supuesto gratuita, abierta a todo el mundo, pero también quiero insistir en que cualquier eso, asociación, ayuntamiento, escuela que necesite herramientas. Nosotros tenemos un montón de actividades que llevamos allí donde sean necesarias. Estamos a disponibilidad de quien lo necesite.
Pues nos quedamos con esas herramientas ahí en Ecos do Sur para bueno, afrontar esta situación que bueno, está siendo complicada y parece que no está yendo a mejor. Muchísimas gracias, Natalia Monge.
Muchas gracias.
Un saludo.
Hasta luego.